Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es martes 23 de diciembre de 2014.
Betty Janer Endara y Mercedes Antesana los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Enseguida, titulares.
Corea del Norte recupera acceso a Internet.
La OEA apoya acercamiento entre Estados Unidos y Cuba.
Alcalde de Nueva York pide suspender protestas hasta funeral de policías asesinados.
Los Eagles de Filadelfia cerca de ser eliminados del campeonato de fútbol americano.
Olga Tañón canta con su hija un extraordinario aleluya.
En medio del misterio sobre quién desconectó a Corea del Norte del Internet, el servicio fue recuperado parcialmente este martes, luego de 9 horas y media de apagón.
El aislado país comunista, que normalmente tiene servicio de Internet bastante limitado, quedó a oscuras el lunes, en lo que los expertos piensan fue el resultado de un ciberataque masivo.
Varios de los sitios afectados, incluyendo la Agencia Central de Noticias Coreana y el periódico estatal Rodong Sinmun, regresaron al ciberespacio temprano este martes.
La compañía de monitoreo de Internet, Dial Research, dijo que las 4 redes de Corea del Norte han sido restauradas completamente, pero dijo que no estaba claro la causa del apagón, aunque agregó que pareciera que se ha tratado de un ataque externo a una red frágil.
El ataque, si es que lo hubo, pudo venir de parte de hackers anónimos indignados por la cancelación de la película The Interview, un contraataque de Estados Unidos, una traición del gran aliado China, o si solo se trató de una falla técnica.
Hace solo 3 días, el presidente Barack Obama advirtió que Estados Unidos respondería al ataque que, según Washington, realizó Corea del Norte contra Sony Pictures.
Pyongyang pidió a Estados Unidos que se disculpara públicamente por implicarlo en el hackeo a Sony, en el que dice no haber estado involucrado, a la vez que amenazó con responder cualquier ataque en su contra, incluyendo la guerra cibernética.
Y el lunes, Corea del Norte se negó a participar en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, donde su situación de derechos humanos fue fuertemente criticada.
La embajadora estadounidense para la ONU, Samantha Powers, calificó la vida en Corea del Norte como una pesadilla viviente.
What is unconscionable in the face of these widespread abuses?
Lo que es incuestionable ante estos extendidos abusos y peligrosos, dada la amenaza de que la situación en la República Democrática de Corea, representante para la paz y la seguridad internacionales, es quedarse callados. El silencio no va a hacer que el gobierno norcoreano ponga fin a sus abusos. El silencio no hará más segura a la comunidad internacional. Hoy hemos roto el silencio del Consejo, hemos comenzado a hacer brillar una luz y lo que ha revelado es aterrador.
El informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU dice que crímenes contra la humanidad en la aislada nación son resultado de políticas establecidas en los más altos niveles del gobierno. El documento detalla abusos como campos de prisioneros, tortura sistemática, falta de alimentación a prisioneros y asesinatos comparables a las atrocidades nazis. Iván Simonovich es asistente del secretario general de la ONU para Derechos Humanos.
Rarely has such an extensive charge sheet.
Rara vez una hoja tan extensa de crímenes internacionales ha sido presentada ante este Consejo. Documentada un sistema totalitario que es caracterizado por la brutalmente forzoso rechazo al derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, así como también los derechos de libertad de opinión, expresión, información y asociación.
Pyongyang ha calificado a los que han huido de Corea del Norte y han ayudado a la Comisión con la investigación como desechos humanos y ha asegurado que no obedecerá ninguna acción del Consejo. Se cree que el Consejo de Seguridad no votará para demandar a Corea del Norte ante el Tribunal Penal Internacional, ya que China, como miembro permanente del Consejo, vetaría dicha acción.
VOA. Escuchan Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
En otras informaciones, el Consejo Permanente de la OEA adoptó una declaración de apoyo al acercamiento entre Estados Unidos y Cuba.
Los detalles con Juan Pablo Sarruc.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos adoptó por aclamación una declaración de apoyo a los anuncios expresados por los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos el pasado 17 de diciembre, que incluyen la intención de reanudar sus relaciones diplomáticas. Un comunicado de la OEA indica que la declaración, adoptada por aclamación, refleja la profunda satisfacción de los Estados miembros por el histórico anuncio y reitera el compromiso de las Américas con el diálogo entre Estados soberanos. El documento expresa, además, su apoyo a la implementación de las medidas en favor de la completa normalización de las relaciones bilaterales entre ambos países. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Juan Pablo Sarruc.
Gracias, Juan Pablo. Y una gran mayoría de los estadounidenses apoya el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba y un número aún más grande apoya el fin del embargo.
Ese es el resultado de una encuesta realizada por el Washington Post y ABC News, que también registra que la percepción del presidente Barack Obama no se ha erosionado más por tal decisión, aunque ya es bastante débil.
64% de los encuestados apoyan establecer relaciones con Cuba, solo 2 puntos menos que lo que se pensaba en 2009 en una encuesta similar.
68% favorece el fin del embargo, 11 puntos más que en 2009, y 74% está a favor de terminar las restricciones de viaje, un salto de 19 puntos.
Entre los republicanos, 57% apoya el comercio con Cuba y 64% respalda los viajes, 20 puntos más que hace 5 años.
Mientras tanto, otra encuesta separada de Ben Dixon y Mavi entre los cubanos estadounidenses halló que ese segmento está dividido casi por la mitad. 48% está de acuerdo con el presidente Obama y una porción igual está en contra.
El sondeo patrocinado por el Nuevo Herald, The Miami Herald y el Tampa Bay Times también encontró que el 64% de los nacidos en Estados Unidos apoya al presidente Obama, mientras que el 53% de los inmigrantes nacidos en Cuba se oponen.
La encuesta del Post ABC, realizada entre el 17 y el 21 de diciembre, mientras la de Ben Dixon y Amadni se realizó el 17 y 18.
Y hablando de oficiales de policía de la ciudad, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que es hora de dejar los debates políticos y las protestas luego de la ejecución de 2 policías en la Gran Manzana.
Informa Jefferson Asprilla.
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, respondió a la lluvia de críticas que ha recibido en los últimos días por la muerte de 2 policías que fueron ejecutados cuando estaban sentados en una patrulla policial en Brooklyn. El mandatario pidió la ayuda de toda la comunidad para que informen a las autoridades sobre la presencia de individuos con comportamientos sospechosos o posibles problemas mentales que puedan ocasionar tragedias como la ocurrida. Dijimos a los familiares de los oficiales que vamos a estar con ellos, buenas personas como quienes se encuentran aquí en esta sala, que van a estar allí. Nunca los vamos a olvidar, nunca vamos a olvidar su sacrificio. Los agentes Ramos y Liu defendieron lo bueno de esta sociedad. Fue un ataque contra todos nosotros, contra nuestra democracia, nuestros valores, un ataque contra cada uno de los neoyorquinos. Tenemos que verlo así. El alcalde neoyorquino dijo que asistirá al funeral de uno de los 2 policías muertos el fin de semana. De Blasio pidió la suspensión de las protestas contra el uso excesivo de la fuerza hasta después de los funerales. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Gracias, Jefferson. Y el ejército de Estados Unidos entregó a una autoridad general de cortes marciales la investigación sobre la desaparición en 2009 del sargento Bo Bergdahl para determinar si debe ser enjuiciado militarmente.
En un comunicado el lunes, el ejército informa que el jefe de sus fuerzas de comando, general Mark Milley, decidirá si el caso debe proceder o no tomar ninguna acción.
Estados Unidos logró en mayo la liberación de Bergdahl de manos de los talibanes en un intercambio de prisioneros. El sargento estuvo cautivo de los insurgentes durante 5 años.
Soldados que sirvieron con él dicen que Bergdahl había desertado cuando fue capturado por el talibán.
Si es enjuiciado marcialmente, podría enfrentar cargos de deserción o de haber tomado licencia sin permiso. Si no es enjuiciado, recibiría hasta $300,000 en pagos de salarios atrasados.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos puesto camino.
Esta es la Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
Una de las estrellas del rock falleció el lunes a los 70 años de edad. Se trata de Joe Cocker, el cantante inglés que nos dejó canciones como You Are So Beautiful.
Leonardo Bonet nos prepara un segmento.
Fue una de las voces más particulares en el mundo del rock, al cual ingresó a finales de la década de los años 50 con la agrupación The Cavaliers. Su actuación en Woodstock en 1969 lo catapultó a máximos niveles de popularidad. Al fondo, una de las más conocidas interpretaciones de él, con una ayudita de mis amigos. De allí, quien nació como John Robert Cocker, recorrió el universo musical como Joe Cocker. A lo largo de su carrera artística, Cocker publicó 40 álbumes, obtuvo un Grammy en 1983 por su dúo con Jennifer Warnes en Up Where We Belong, y recibió la excelentísima Orden del Imperio Británico en 2007 por su contribución a la música. Su compañía, Sony, emitió un comunicado en el que dice: John Robert Cocker, conocido por su familia, amigos, su comunidad y todos sus fans alrededor del mundo como Joe Cocker, falleció este 22 de diciembre tras una dura batalla contra un cáncer de pulmón. El querido y especial Joe tenía 70 años. Su éxito internacional como cantante de rock y de blues comenzó en 1964 y continúa hasta hoy. Y los amantes del rock lo recordaremos con gran cariño, siempre por su carisma y su especial forma de interpretar la música. Desde Washington les informó Leonardo Bonet.
Información económica: la mayoría de las bolsas asiáticas cerraron en baja. Las principales bolsas europeas abrieron con alzas este martes, salvo la de Madrid, que operaba bajando un 0,40% al inicio de la jornada.
Al inicio de las operaciones en Londres, el FTSE 100 de los principales valores subía 0,35%, el DAX de Frankfurt 0,22% y el CAC 40 de París 0,24%. En cambio, el IBEX 35 de Madrid perdía 0,40%.
El oro subía el martes y se recuperaba de mínimos de 3 semanas vistos en la sesión anterior ante la debilidad del dólar.
En Estados Unidos, los índices en Wall Street apuntan al alza antes de las actividades de este martes.
Y el oro subía también este día y se recuperaba de mínimos de 3 semanas vistos en la sesión anterior. En España, una histórica decisión. La infanta Cristina de Borbón será juzgada por 2 delitos de fraude fiscal y enfrenta una pena de hasta 4 años de cárcel.
Esto como cooperadora necesaria en el fraude presuntamente cometido por su marido y del cual, según el juez, ella tenía pleno conocimiento.
Nos informa Tony Cano.
La mayoría de los españoles avala la decisión de un magistrado que determinó que la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI de España, debe ser juzgada como presunta cooperadora en 2 delitos fiscales de los que se acusa a su marido Iñaki Urdangarín. Cristina de Borbón, de 49 años, es el primer miembro de la familia real española que se sentará en el banquillo de los acusados. Deberá responder sobre si dispuso y gastó dinero público destinado a una sociedad pantalla que poseía al 50% con su marido. A él se le acusa de haber aprovechado supuestamente su posición como yerno del rey Juan Carlos I para enriquecerse. La defensa de Cristina anunció que apelará la decisión.
Vamos a interponer recurso porque no se trata de un auto de apertura de juicio oral simple, sino que además resuelve cuestiones de legitimación sobre si la acusación popular está legitimada.
Según el juez, Cristina fue cooperadora necesaria en 2 delitos contra la hacienda pública y enfrenta una pena de hasta 4 años de cárcel en el caso de corrupción del Instituto NOOS, una organización sin fines de lucro que presidía su marido.
O sea, yo creo que como esposa se ve que ha contribuido, ha tenido una participación en el conocimiento al menos de los hechos.
Urdangarín enfrenta hasta 19 años en prisión y debe responder por su gestión del Instituto NOS, desde donde presuntamente se desviaron unos 9 millones de dólares de fondos públicos. El juicio podría iniciarse en el segundo semestre de 2015. En un intento por alejar a su familia de la presión de los medios, Cristina se trasladó con sus 4 hijos a Ginebra. Tony Cano para La Voz de América.
En otras informaciones, con el rechazo de la oposición, la bancada oficialista del Parlamento venezolano designó a los nuevos representantes del Poder Ciudadano.
Desde Caracas, la información con Carolina Alcalde.
Aunque la Constitución establece que la elección debe contar con las 2/3 partes del Parlamento, una interpretación solicitada por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, permitió que por mayoría simple la bancada oficialista designara y juramentara a los integrantes del Poder Ciudadano. El exdiputado por el partido de gobierno, Tarek Saab, ejercerá como defensor del pueblo. Manuel Galindo ocupará el cargo de Contralor General y Luis Ortega Díaz continúa como Fiscal General de la República. La postulación de Ortega Díaz fue especialmente criticada por la oposición, pues denuncia que la fiscal no es imparcial y que actúa a favor de los intereses del gobierno. En conversación con La Voz de América, el diputado opositor Tomás Guanipa calificó la votación como una nueva violación de la Carta Magna.
Es muestra clarísima de cómo la crisis económica, social, institucional que estamos viviendo obliga al gobierno a buscar el control absoluto de los poderes públicos por cuanto ya no tiene. Lo que vivimos ayer fue una violación a la Constitución, el haber además ratificado a la Fiscal General de la República, que es la responsable de la persecución política en Venezuela, que ha reconocido que la impunidad en términos de lo que son los delitos comunes llega al 90% en Venezuela, no es otra cosa que la peor bofetada que se le puede dar al pueblo de Venezuela.
Debido a que los candidatos propuestos como magistrados al Tribunal Supremo de Justicia no obtuvieron el voto de la mayoría calificada del Parlamento, el próximo 26 de diciembre se procederá a efectuar una nueva votación. Los integrantes del Consejo Nacional Electoral serán electos por el Tribunal Supremo, pues los postulados tampoco obtuvieron la mayoría calificada de votos constitucionalmente establecidos. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
No.
En otras informaciones, el Comité para la Protección de los Periodistas dijo que al menos 60 periodistas fueron asesinados este año mientras cumplían su trabajo. La mayoría eran miembros de la prensa internacional.
El CPJ, con sede en Nueva York, dio a conocer este martes su informe anual que documenta la muerte de periodistas en 21 naciones en 2014.
El reporte dice que los periodistas siguen siendo los más perseguidos, pero que 23 de los muertos fueron reporteros internacionales. Los periodistas locales conforman el 90% de la base de datos del CPJ sobre muertes de comunicadores desde 1992.
El informe atribuye el incremento a la cada vez más volátil naturaleza de las zonas de conflicto, donde los ciudadanos occidentales a menudo son blanco de ataques.
Siria fue el país más peligroso para los periodistas, reflejando 17 muertes este año. 5 periodistas fueron asesinados en Irak y en Ucrania, 4 en Somalia y otros 4 en los enfrentamientos entre Israel y militantes palestinos.
Las muertes de este año incluyen también 3 periodistas en Afganistán, 3 en Pakistán y 3 en Paraguay, así como el primer periodista asesinado en la República Central Africana.
Y por otro lado, el Papa Francisco criticó el lunes la burocracia del Vaticano al decir que algunos funcionarios tienen excesiva sed de poder, estilos de vida falsos y sufren de lo que llamó un mal de Alzheimer espiritual porque se olvidan de que su deber es servir a Dios.
En su saludo navideño a curas, obispos y cardenales a cargo de la Santa Sede, el pontífice habló de asuntos que definió como los males de la curia y dijo que estos deben llevar a la reflexión y al arrepentimiento.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Este es su programa Buenos Días, América, desde la Voz de América en Washington.
Ucrania dio un paso más hacia la membresía de la OTAN el martes cuando el Parlamento aprobó una ley que deja sin efecto el estatus neutral de no alineado de Kiev.
Los legisladores votaron abrumadoramente para eliminar dicho estatus, adoptado en 2010 bajo presión de Rusia, el cual impedía a Kiev realizar alianzas militares.
El presidente ucraniano Petro Poroshenko ha dicho que buscará incorporar al país como miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, mientras Kiev lucha contra los rebeldes pro-Rusia en el este de Ucrania.
En comentarios publicados en la agencia rusa de noticias Interfax, el diplomático ruso Andrei Kelin atacó la decisión como hostil y aseguró que Moscú respondería negativamente, aunque no andó en detalles.
El lunes, el primer ministro ruso Dmitry Medvedev había dicho en su página de Facebook que si Ucrania cancelaba su estatus de no alineado, se convertiría en un potencial adversario militar de Rusia.
Las relaciones entre Ucrania y Rusia se deterioraron profundamente luego de que el presidente ucraniano, apoyado por Moscú, fue sacado del poder y reemplazado con uno cercano a Occidente.
Moscú respondió con la anexión de la península de Crimea y armando y apoyando a los separatistas rebeldes en el este del país. Rusia niega que esté interviniendo.
En otras informaciones, las autoridades australianas han detectado un incremento de las conversaciones sobre terrorismo en Internet en los días siguientes al mortal incidente de rehenes la semana pasada en una cafetería de Sydney.
El primer ministro Tony Abbott advirtió este martes que la amenaza continúa alta, pero señaló que las autoridades no saben cuándo o cómo puede ocurrir un ataque.
Y a esta hora les presentamos noticias del deporte con Henry Llanos.
El equipo de fútbol americano de las Águilas de Filadelfia están al borde de ser eliminados en la carrera por los playoffs luego de haber perdido su partido clave en fin de semana frente a los Redskins de Washington. Los Eagles sufrieron su tercera derrota al hilo para ponerse 9-6 y necesitan que los Dallas Cowboys pierdan sus últimos dos partidos para tener una oportunidad y repetir como campeones de la Conferencia del Este. Entre tanto, los Redskins mejoraron 4-11. Robert Griffin III regresó como titular de Washington y ganó en su primer partido completo en más de un año. Terminó con 16 pases completos en 23 intentos para 220 yardas con una intercepción. Y el estado de salud de Mohamed Ali ha mejorado enormemente desde que fue ingresado en el hospital el fin de semana con una leve neumonía, y los médicos esperan que la leyenda del boxeo reciba pronto el alta. Según dijo un portavoz, Ali, de 72 años, fue admitido el sábado en un hospital cuya ubicación no se ha revelado. La familia de Ali sigue pidiendo privacidad y aprecia todas las oraciones y buenos deseos. Según dijo el portavoz Bob Grunel, no se darán más detalles. El tres veces campeón del mundo de los pesos pesados y reconocido ampliamente como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, padece Parkinson desde 1984. Y la directiva de la Federación Internacional de Fútbol Asociado señaló que su presidente, Joseph Blatter, está fortalecido después de la reunión del Comité Ejecutivo de la FIFA realizada la semana pasada en Marruecos y tiene toda la intención de presentarse a las elecciones presidenciales del organismo el próximo año. Salió fortalecido de todo el evento y se encuentra terminando el año con una nota alta, dijo la fuente. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora, noticias del mundo del entretenimiento con Betty Janet Endara.
Porque Dios nos proteja al final, porque un día podrá.
Olga Tañón envía un mensaje personal de Navidad cantando junto con su hija autista, Gabriela, el Aleluya de Leonard Cohen. Gabriela, hija de Olga con el pelotero Juan González, fue adoptada tras una batalla por su custodia por el actual esposo de Tañón, el productor musical Billy Denny Grant. La diva puertorriqueña cantó la canción o canta la canción en el especial de Navidad de Telemundo junto con un coro en el que participa su hija. Luego de su éxito con el álbum que grabó con Tony Bennett, Lady Gaga ahora estaría grabando con otro artista sesentón. Se trata de Nile Rodgers, con quien Gaga se tomó una foto sentada en un piano y su cuenta de fans, @GagaDaily, la subió a su cuenta de Instagram. Rodgers cantó Get Lucky con Daft Punk, Pharrell Williams y Stevie Wonder en los premios Grammy este año. En la foto también aparece la legendaria Diana Warren. La carrera de Rodgers revivió hace poco cuando el guitarrista disco colaboró en varios sencillos del álbum Random Access Memories de Daft Punk, entre ellos Get Lucky. Los hermanos Marley, hijos de Bob Marley, acaban de estrenar un nuevo álbum de compilación. Se llama Set Up Shop Volumen 2, realizado con varios artistas y está a la venta este martes a través de iTunes. Uno de los colaboradores es el nieto de Bob Marley, hijo de Steven Braga Marley, Joe Mersa. Otro es Wayne Marshall y también está Damian Jr. Gunn Marley. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
En otras informaciones, el grupo de derechos humanos Amnistía Internacional dice que militantes del grupo Estado Islámico están utilizando la violación como arma contra las mujeres de la etnia yazidí capturadas en el norte de Irak, lo que constituiría crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Amnistía emitió un informe este martes en el que detalla entrevistas con 42 mujeres y niñas que lograron escapar de los militantes y otras que aún permanecen cautivas.
El documento describe torturas físicas y psicológicas, incluyendo las violaciones y otros actos de violencia sexual. Varias de las que lograron escapar dijeron que el tratamiento que les daban fue la causa para que una joven de 19 años se suicidara y otras intentaran hacerlo.
Donatella Rovera, la principal asesora de respuesta a crisis en Amnistía Internacional, describió daños físicos y psicológicos como catastróficos y señaló que incluso aquellas que lograron escapar del grupo Estado Islámico siguen profundamente traumatizadas. Y por otro lado, la Organización Mundial de la Salud dice que la cifra de muertes por el brote de ébola se ha incrementado a más de 7.500 y el número de casos de infectados se acerca a los 20.000. Las cifras más recientes, dadas a conocer el viernes pasado, reflejan las recientes tendencias donde Liberia y Guinea reportan una disminución de la tasa de transmisiones de ébola. en tanto que los casos continúan aumentando en Sierra Leona. Los tres países del occidente de África son las naciones con más muertes de ébola en el mundo. La cifra de víctimas en otros países sigue igual. En Mali, 6 muertos, en Nigeria, 8, 1 en Estados Unidos. España y Senegal han reportado un caso cada una, pero no muertos. Y hasta aquí, amigos, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska, en la sala de ingenieros estuvo con nosotros John Dryden.
Mercedes Antesana y Betty Yanerendara, les agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web, boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.